Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones como Guadalupe Radio Network. Identifícanos con la cruz azul con el rosario colgando.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
La red de Radio Guadalupe presenta Celebrando la Vida, un programa radial con temas sobre la fe, la familia y la vida. Y ahora con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Medrano.
Buenas tardes, hermanos queridos y hermanas queridas. Bienvenidos a otro programa de Celebrando la Vida. Estamos encantados de que estén con nosotros otro martes más. Si me pueden acompañar, vamos a empezar con una oración que estamos haciendo los primeros martes después de la instalación o la inauguración de el Papa León, y les voy a pedir que por favor me acompañen en hacer una oración por él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a tu siervo León XIV, a quien constituiste pastor de tu iglesia. Te rogamos que lo sostengas con tu amor, para que, con su palabra y su ejemplo, conduzca al pueblo que le has confiado y llegue junto con él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No tenemos bastante tiempo para lo que les tenemos que decir ahora y para lo que tenemos que hablar. Pero antes de empezar el programa, que es un programa muy especial, les voy a hacer unos anuncios. Primeramente, que no se les olvide el gran Congreso de la Divina Misericordia que se llevará a cabo el 14 de junio en el Centro de Convenciones de Mezquite. Los boletos están disponibles en las tiendas católicas de Dallas y en la página de la red de Radio Guadalupe, o puede llamar al 214-653-1515. Si gusta comprar boletos, y allí le ayudarán a procesar su compra. Otra cosa más. La Iglesia de San Pablo ha decidido, dentro de la comunidad hispana, que quieren tener, un retiro para ayudar a las familias. Hay una crisis entre nosotros, entre la gente hispana, con tanta tragedia dentro de las familias. Primeramente, que no se están casando, que no están yendo a la iglesia, que hay problemas matrimoniales, bueno, tantas cosas que están pasando. Y todo lo que es, si vamos a verlo bien sencillamente, es que nos hemos alejado de nuestro Señor. Porque si estuviéramos acercados a Él, muchas de estas cosas se podrían evitar. Pero vamos a hablar entre familia, entre hermanos y hermanas. Vamos a tener un retiro este sábado, que viene siendo el 31 de mayo, para reunirnos y hablar de estas cosas que nos preocupan, estas cosas que nos están perturbando, estas cosas que nos están haciendo tanto daño. Entre los los organizadores es Silvia Caballero y María Corona de la Iglesia de San Pablo, y los presentadores es Hilario Ordóñez, Patricia Medrano, Lupita Espíritu y su servidora. Entonces, les vamos a pedir que por favor vengan esa mañana del 31 de mayo a la iglesia de San Pablo. Vamos a quebrar el pan juntos para podernos unir, para poder reforzar todas las enseñanzas de la Santa Escritura para bien de nuestras familias. Basta de andar navegando, basta de andar como ovejas extraviadas. Ya sabemos que no conviene, ya sabemos que nos hace daño, pero muchas veces no tenemos las herramientas para saber exactamente cómo es que debemos de hacer las cosas para que salgan bien. Y pues sabemos personas, ¿verdad?, que por obra de Dios y por el Espíritu Santo hemos logrado una especie de información, de experiencia, que queremos compartir con ustedes. Entonces, les invitamos, por favor, que lleguen a las 9 de la mañana a la iglesia de San Pablo el Apóstol en Richardson, en el 720 calle Floyd, y vamos a estar allí de las 8 a las 3 de la tarde. Entonces, si pueden, van a estar vendiendo comida, ¿verdad? El retiro es gratis, la comida no. Entonces, traigan un poquito de dinero para el alimento del almuerzo. Y ojalá nos veamos muchos allí. Ojalá que sí. Los invito. Estas son cosas que nuestro Señor provee para nosotros para mejorar nuestras vidas. De la única manera que lo vamos a hacer es poniendo nuestro empeño, nuestro tiempo y aprendiendo juntos. Entonces, hermanitos, ¿qué les puedo decir? Ojalá que se decidan de ir a San Pablo este sábado a las 9 de la mañana. Esto es para toda la diócesis, no es nada más para la iglesia de San Pablo, para toda la diócesis, que nos reunamos para poder, ¿qué podemos hacer para ayudar nuestros matrimonios, para ayudar nuestros hijos, para ayudar nuestras familias, para ayudar nuestras relaciones aún entre hermanos y hermanas? Se oye mucho de que hoy ya tengo 10 años que no hablo con mi hermano, ya tengo 20 años que no hablo con mi hermana, o no le hablo a mi mamá. Esas cosas no pueden pasar en el cuerpo de Cristo. Tenemos que unirnos. Entonces, hermanitos, los invito que vengan y nos acompañen este sábado 31 de mayo en la iglesia de San Pablo para un retiro de vida, fe y familia. Muchas gracias. Ahora, lo mejor, lo que hemos estado esperando ya por mucho tiempo y al fin se nos logró. Les había dicho y les prometí que íbamos a traer a Omar y aquí lo tenemos ahora para que nos hable de su experiencia en Roma, que estuvo en el cónclave, que estuvo allá casi un mes entero y nos va a platicar de sus experiencias. Tenemos muchas preguntas y no se detengan de hacerles preguntas ustedes al 1-800-701-0373. Si hay algo que le quieran preguntar a Omar, lo primero que quisiera decirte, muchas gracias por aceptar la invitación, Omar.
Una gran alegría siempre a regresar, pues de alguna manera a casa.
Aquí es tu casa.
Sí, claro. Bueno, estábamos en otra casita. Empezamos en una casita, sí. Por allá un poco más hacia el este o hacia el sur, bueno, ya no sé, pero empezó un poco lejos, ¿verdad? Sí, pero nada, sí, no, una sí. Gran alegría a poder venir y platicar pues tener una buena conversación, sí. ¿Por qué no?
Pero antes de que empieces a platicarnos de tu experiencia en Roma, dinos qué está haciendo en esos momentos Dios con tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo? Sé que estás involucrado con los Caballeros de Colón, estás con EWTN y pues claro que te traen ahí en Roma. ¿Qué es exactamente lo que está haciendo Dios en tu vida en estos momentos, Omar?
Bueno, empezar por ahí, ¿no? Precisamente sí, pues tratando siempre de seguir el plan de Dios, la voluntad de Dios, ¿verdad? Y bueno, ahora, obviamente, ¿no? Con EWTN Español, colaborando ya sea, bueno, en la conducción de Perspectiva Católica todas las semanas, los jueves por la tarde, ¿verdad? El programa semanal que estamos haciendo, muy interesante, ¿verdad? Hablando de todos los temas relacionados con la fe desde una perspectiva católica, hablando de una variedad de temas muy, muy interesantes. Y los invito a que, si no lo pueden ver en vivo, ¿verdad? Bueno, pues que lo busquen ahí en todas las redes sociales, en YouTube, ahí estamos, ¿verdad? Y bueno, también teniendo la bendición y la oportunidad de hacer la cobertura de diferentes eventos de la iglesia, del Papa, ¿verdad? En diferentes partes de Estados Unidos y del mundo también, a veces, de vez en cuando, y trabajando también con los Caballeros de Colón como parte del esfuerzo que la orden, que Caballeros de Colón está haciendo para acercarse más al mundo hispano, ¿verdad? Como gerente de creación de contenido en español para la orden de Caballeros de Colón. Entonces, pues nada, un poco ocupado.
Bastante ocupado. Bueno, ahora para entrar en el tema de tu experiencia últimamente, y creo yo que si no lo vieron, les voy a decir, lo hubieran visto. Porque fue de veras impresionante ver todo el cubrimiento que se le dio al cónclave, el cubrimiento que se le dio a todo lo relacionado con el Papa Nuevo. Pero no estabas ahí para eso. No llegaste a Roma necesariamente. Para...
Bueno, en el plan original, porque recordemos, ¿verdad?, que la iglesia está celebrando el año jubilar, estamos en un año de jubileo que Papa Francisco, en paz descanse, ¿verdad?, había pedido, y estábamos viviendo, bueno, seguimos viviendo el año de la esperanza, el año del jubileo. Entonces, en el plan original, nosotros, esa semana en la que el Papa Francisco fallece, esa semana, la segunda semana de Pascua, ¿verdad? No, la primera semana de Pascua, porque falleció, perdón, el 21 de abril, y Pascua había sido el 20 de abril. En esa primera semana se iba a celebrar, y se celebró un poco más pequeño, pero en esa semana se celebraba el jubileo de los adolescentes, lo que incluía la canonización de Carlo Acutis. Entonces nosotros, en el plan original de EWTN, íbamos a ir a Roma, ya teníamos ahora sí que el viaje preparado, porque esa semana nosotros teníamos que llegar a Roma. En el plan original nosotros llegábamos a Roma el miércoles llegábamos para cubrir los eventos del jubileo de los adolescentes, incluida la canonización. ¿Qué sucede? Que, bueno, como todo el mundo, ¿no? Nosotros, fue de manera muy particular, porque nosotros, literalmente a las 3:15 de la mañana, mi esposa despierta y mi teléfono pues está sonando de mensajes, incluido un mensaje de mi hijo, de uno de mis hijos, avisándonos que el Papa había muerto. Sí. Entonces, a partir de ese momento, de ese 21 de abril, a las 3 de la mañana, 3:15 de la mañana, tiempo local, pues se hace todo, empieza todo un huracán de cambios de noticias. Y bueno, en vez de llegar el miércoles por la tarde, cuando íbamos a llegar, se adelanta la ida a Roma y llegamos un día antes. Y bueno, nada, ahí comienza toda la cobertura y toda la experiencia de, primero que nada, cubrir los funerales, cubrir el funeral del Papa Francisco, los novendiales, el cónclave y, bueno, la elección de ahora nuestro Papa León XIV. Pero entonces el plan ya estaba, de alguna manera, estar en Roma. Se adelantó un día y obviamente se extendió pues muchas semanas más.
¿Ibas preparado?
Pues de alguna manera sí y de alguna manera no. Es decir, obviamente ya sabíamos y teníamos idea, ¿no?, de la salud de Papa Francisco, que estaba un poco mal. Tenía, obviamente, ¿no?, duró casi un mes en el hospital. Y fue muy interesante, porque yo recuerdo que ese domingo, cuando el Papa estaba en la Plaza de San Pedro, pues sí se miraba delicado de salud, obviamente, ¿verdad? Cualquiera que lo veía. Pero no sé, yo me acuerdo que le dije a mi esposa, pues yo creo que el Papa nos va a durar un poco más. Nosotros teníamos un mes literalmente en espera con las maletas en la puerta, porque, bueno, nos habían dicho, ¿verdad?, Si llega a pasar algo con el Santo Padre, pues nos tenemos que ir a Roma inmediatamente. Entonces, precisamente como que el día que yo deshice las maletas, el domingo de Pascua, así que yo ya pasa. Dije, bueno, el Papa quizás lo vamos a tener un poquito más de tiempo. Pues nada, unas horas después, pues nada, nos llega la noticia que fallece. Entonces, parte de mí ya había estado preparado, pero como cuando ya bajamos la guardia, como cuando dije yo, no va a pasar. Creo que fue que pasó. Entonces, por una parte sí, pero en realidad, pues no totalmente preparado, pues no.
Bueno, llegaron a Roma.
Sí, así es. Llegamos a Roma y obviamente no llegamos solos. Llegamos con miles de personas. Hay que recordar que, de nuevo, que como es año jubilar, y muchísimos peregrinos, inclusive durante las semanas que estuvimos ahí, muchos de ellos los pude saludar, muchos de ellos solo supe, que porque había gente que me avisaba y me decía, oye, si ves a tal padre que está por allá, a tal iglesia que fue... Muchos peregrinos, incluido muchos peregrinos de Dallas, recordemos que precisamente, ¿no?, en uno de sus mensajes el Papa León XIV saluda a los peregrinos de Dallas, lo dice
sí,
de nombre.
Sí, sí, lo dijo.
O sea, peregrinos de Dallas había muchísimos, entonces llegamos nosotros, llegamos con miles de peregrinos que estuvieron ahí presentes todo el mes, y también algo que es el futuro, ¿no?, del mundo, de cómo vivimos. Pues los miles y miles y miles de reporteros y de canales y de periodistas que llegaron de todo el mundo, y estamos hablando, yo creo que en general ya haciendo una cuenta, no sé, a más de 5,000 periodistas de todo el mundo que llegaron. O sea que llegamos a una marea de personas.
No, entre esas estaban dos de mis hijas, sí, que no se aguantaron, tuvieron que ir. ¿Qué me puedes decir de el ambiente fuera de la Capilla de la Sistina durante el conclave, Omar? ¿Qué se sentía con la gente?
Sí, fue muy interesante porque durante los novendiales, durante la novena, ¿verdad?, pidiendo para el eterno descanso de Papa Francisco, y que también eso fue algo muy interesante, ¿no? Que la gente, recordemos, ¿no?, que es una de las obras de misericordia, rezar por los difuntos. Sí. Entonces, esta invitación a continuar en oración pidiendo por el Papa, ¿verdad?, no asumiendo nada, sino pidiendo por su eterno descanso, pidiendo la misericordia de Dios, encaminado, y justamente, ¿no?, su entierro es un día antes del domingo de la misericordia. Entonces, todo este primero en este contexto, y luego durante los novendiales y los días de las congregaciones, en donde los cardenales, todos los cardenales del mundo, los que llegaron, se reunían, Aurora, se empezaba a sentir realmente un ambiente de cordialidad y de hermandad, un ambiente en donde se veía que había un interés común. Gracias a Dios hubo quizás un par de detalles por ahí que quizás se hubieran podido convertir quizás en un escándalo para el mundo, pero no, gracias a Dios se sentía una hermandad. Aunque muchos de estos cardenales no se conocían, recordemos que solo el 9 de diciembre anterior, 9 cardenales habían sido ordenados cardenales, habían tenido el consistorio, entonces era la segunda vez que regresaban a Roma muchos de ellos tenían mucho tiempo que no habían estado en Roma, porque Papa Francisco en los consistorios no invitaba a todos los cardenales. Pero aún así, Aurora, algo que sí podemos decir, estando ahí, viéndolos todos los días, encontrándonos en restaurantes, a más de un cardenal nos encontramos en la cena, y siempre muy cordiales, ¿verdad? Prometíamos no preguntarles nada, porque bueno, estaban cenando, ¿verdad? No era el momento para empezar a cuestionarlos, pero los encontrábamos en las tratorías, ahí en los restaurantes, por ahí los encontrábamos, y se sentía realmente un ambiente de hermandad entre ellos mismos.
Entre ellos mismos. Wow, ¿cómo fue que controlaron ustedes entonces las especulaciones, la speculation de quién va a ser el nuevo Papa? Porque me imagino que cada quien, igual que nosotros acá, tenía sus ideas y sus opiniones. Cardinal Sarah, y no este Cardinal o este Cardinal, que Sarah era el que yo pensaba que iba a salir Papa. Pero claro que Dios escogió el mejor.
Sí, fue muy interesante, porque bueno, nosotros teníamos teníamos la lista. Yo tenía dos paquetes con todos los 135 cardenales, porque había 135 cardenales que eran electores. Bueno, al final dos de ellos no pudieron llegar, pero teníamos una lista de todos los cardenales y nos habían dado dos paquetes así de grandes, y yo a veces en la noche me iba a dormir con la mano en la lista. Dios mío, ilumíname cuál va a ser, pero no.
No me iluminó así.
Ajá. No, pero fue muy interesante, porque ¿cuál es la perspectiva católica de todo esto? Confiar en la voluntad de Dios y confiar en que el Espíritu Santo iba a llevar a estos cardenales a que tomaran la mejor decisión que en conciencia ellos creyeran, ¿no? Algo que uno va aprendiendo, ¿no?, y que va descubriendo, es definitivo, ¿no?, que la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo, en la que nosotros, los hombres, las personas, estamos llamados a tener una participación activa. Y en este caso, nuestra participación activa era la confianza en Dios y la oración por estos 133 cardenales, que al final fueron los que estuvieron en el cónclave, de que Dios los iluminara. Igual, a Dios podía iluminar a uno en conciencia plena y correcta con el nombre de un cardenal y a otro con el nombre de otro. Y no quiere decir que uno fuera superior al otro o que uno iba a estar equivocado, sino era buscar ese consenso, esa unidad de la iglesia, que todos sean uno como tú y yo somos uno, dice Jesús en el evangelio. Y eso es lo que al final se logró, que fue este consenso. Obviamente había muchas especulaciones, ¿no? Cada quien tenía pues un favorito, ¿no? Cada, inclusive, y que no se debe de hacer, pero nosotros veíamos, ¿no? En que inclusive, por ejemplo, en Las Vegas, ¿no? Había las apuestas. Había una lista de, y que por cierto, pues está prohibido, ¿verdad? No debe uno apostar por el Papa, ¿verdad? Pero estoy seguro que alguien lo haría. Pero por ejemplo, había nombres, ¿no? Los más, lo que llamaban, ¿no? Los más papables, ¿no? Y como decían, ¿no? Pues los que entran papables salen cardenales. Y al final del día fue una gran sorpresa. Pero sí, fue una gran lucha interna también, ¿no? Uno que tenía la oportunidad y la responsabilidad, pues que estuvimos al aire ininterrumpidamente, creo que 22 días, ya después sí tomamos un descanso, pero estuvimos ininterrumpidamente al aire todos los días por varios de los días, varias veces, muchos segmentos, pues obviamente en más de un momento había como el deseo, bueno, también me gustaría que fuera este, pero pues de nuevo, ¿no? Tenemos que recordar que nuestra labor no era precisamente eso, era más que nada caminar con la iglesia, acompañar, desde la oración, desde el ir compartiendo, ¿no? Lo que estaba pasando, de ir explicando. Y bueno, pues dejar al final del día, ¿no? Que los cardenales, de nuevo, estos 133 hombres que yo lo dije en la cobertura más de una ocasión. Siempre veíamos la parte de la responsabilidad, de que es un gran trabajo, es una obligación. Pero también había otra parte que es maravillosa, la bendición. Que estos 133 cardenales, estos 133 hombres, Dios les dio esta bendición de ser uno de los electores del próximo Papa, del Papa número 267. Esa bendición no todos nosotros la tenemos.
No.
Una bendición. Entonces, también ver desde ese aspecto la bendición que estos hombres tenían en sus manos. Yo no lo puedo ni imaginar, de verdad, no lo puedo ni imaginar hablando con ellos de manera privada, ¿verdad? Fuera de cámaras, ¿verdad?
Sí.
Realmente yo los veía de nuevo muy tranquilos, de verdad, se les notaba en nuestras conversaciones, en hablar con ellos, en escucharlos, una verdadera tranquilidad.
Eso tiene que ser la acción del Espíritu Santo, porque en cualquier otra situación, por ejemplo, vamos a decir, cuando hay elecciones para presidente aquí, se siente la tensión, se siente que hay, sí hay cierto entusiasmo, pero también hay mucha tensión. Y en este caso, sí los veíamos nosotros, porque yo estaba siguiendo, claro, con todo el resto del mundo, lo que estaba aconteciendo allí en Roma. Y sí se veían muy tranquilos, se veían muy tranquilos. Y me imagino que parte de eso es que ellos saben que no depende de ellos, depende del Espíritu Santo que va a elegir, porque el que se eligió, nadie lo predijo. Nadie, o por lo menos nadie que yo sepa. Pero te iba a preguntar, como tú estabas ahí como periodista o como media, entonces, ¿hubo algún reto, hubo algún desafío que no esperaban ustedes durante el tiempo que estuvieron ahí? Me dijiste que los cambiaban de un lugar a otro.
Sí, bueno, uno de los grandes retos, sobre todo nosotros, recordemos que, y estoy seguro, ¿no? Aquí en la red de Radio Guadalupe y todas las afiliadas de radio que estuvieron transmitiendo y que estuvieron con nosotros todos los días, recordemos que EWTN y Radio Católica Mundial y todas las afiliadas fuimos el único medio de comunicación en el mundo que estuvo de manera ininterrumpida durante todo el tiempo. Cuando fallece Papa Francisco, hasta el sábado de su funeral, aquello era impresionante. Había periodistas de todo el mundo. Había periodistas de Australia, había periodistas de Europa, periodistas obviamente de Latinoamérica, de Estados Unidos, de todo el mundo. Y luego después, cuando pasa el funeral, la presencia de los periodistas realmente disminuye, pero totalmente. Disminuye como un 90%. Quedaron muy pocos. Y de hecho, en las plataformas de transmisión, en las dos plataformas que había, una en la Plaza de San Pedro y una al final de la Vía de la Conciliación, solo quedó un canal de televisión, y ese canal de televisión era EWTN en inglés y en español. Entonces, uno de nuestros retos fue precisamente primero, ¿no? Pues continuar con una cobertura constante todos los días, porque nosotros no nos fuimos. Cuando empieza el cónclave, el martes anterior a que empiece el cónclave, el miércoles, todo mundo regresa. Regresan los 4,000 periodistas de nuevo y se vuelve aquello una locura. Entonces, obviamente, en la locación también, porque pues de nuevo no éramos el único medio. Estamos hablando de más de 4,000 periodistas de todo el mundo. Entonces, nosotros sí nos tocó brincar un par de ocasiones de locación, pero nada, muy bien. O sea, se pudo hacer bien. Uno de los mayores retos también era, conforme nos íbamos acercando al cónclave, y no fuimos el único medio que lo vivió, o sea, fue en general, pues fue que, por ejemplo, ya no podíamos hablar pues más con cardenales, con obispos, con sacerdotes, porque obviamente ya también era un momento de resguardo, un momento un poco de silencio, entonces también a veces un poquito con quién compartir, no porque no quisieran, sino porque también entendían pues no, que había que guardar un poquito de resguardo, un poquito de silencio, ¿verdad? De mesura, de sí, quizás no decir, porque obviamente, ¿no? La pregunta en boca de todo el mundo era, ¿y quién es el próximo papa?
¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Tenemos 3 minutitos antes de la pausa, Omar. ¿Qué sentías tú con estar ahí? ¿Qué sentías?
Ah, era impresionante hasta el momento, ¿no? Es una situación, pues primero que nada, una bendición y un privilegio por, en primer lugar, estar cubriendo para EWTN, para Radio Católica Mundial, este evento, en primer lugar, ¿no? Tener esa, de nuevo, esa responsabilidad, pero esa bendición, pero también, obviamente, ¿no? Como católico, como hijo de la iglesia, a ser testigo en persona de nuestra historia, de la tradición de la iglesia, estar ahí presente cuando íbamos a elegir no al sucesor de Francisco, no al que seguía después de Benedicto, no al que seguía de San Juan Pablo II, pero íbamos a elegir a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, y verlo ahí y estar ahí y ver de estar ahí in situ y de ver los ojos del mundo puestos en San Pedro, ver al mundo entero volteando a ver a San Pedro, sigue siendo sobrecogedor, sigue siendo una emoción indescriptible, sobre todo en primer lugar como católico, como hijo de la iglesia.
¿Cuál fue la diferencia, Omar, de qué tantas veces eligieron? ¿Fueron 3 o 4 veces que salió el humo?
Dos. En la tercera salió.
¿Cuál fue la diferencia en las multitudes? Porque sí habían multitudes. De cuando salía el humo negro y cuando al fin salió el humo blanco. ¡Ay, Dios mío!
Bueno, en primer lugar fue muy interesante cuando... Y sé que vamos a ir a la pausa, pero bueno, para dejar el contexto. Días previos de que empezara el cónclave, yo tuve la oportunidad de hablar con mucha gente de los locales, los romanos.
Sí, sí.
Y yo les dije, ¿qué va a pasar cuando salga el humo blanco? Y me dijo una persona, me dijo, te vamos a llenar la plaza de San Pedro. Y yo les dije, ¿y qué tal si es durante el día? Dijo, aquí cerramos todo y nos vamos a San Pedro.
Aleluya. Bueno, hermanitos, no se vayan, por favor, porque seguimos con la plática con Omar sobre su experiencia en Roma durante el cónclave, durante la, claro que ya nos platicó del funeral de Papa Francisco, pero vamos a seguir hablando de esto. Por favor, no se vayan, regresamos después de 1 o 2 minutos.
No te pierdas la Santa Misa ni ninguno de los programas favoritos que tienes en Radio Guadalupe. Baja la aplicación, recuerda que estamos ahí las 24 horas. La aplicación es completamente gratis. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network. Una vez más, Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Y únete a los cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular. Radio Guadalupe, radio para tu alma. Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
No pensé que sería perdonada por la decisión que tomé tiempo atrás.
Mantuve mi aborto a escondidas de todos, pero Dios sabía que necesitaba sanar mis heridas del alma. sufre debido a una experiencia de aborto, no está sola. El viñedo de Raquel puede ayudarle.
Todo lo que tenía que hacer era asistir a un retiro y dejar que Dios hiciera lo demás.
Encuentre ayuda compasiva y comience de nuevo. Llame al 972-900-7262.
¿Sabías que la señal de Radio Guadalupe alcanza a cubrir dos diócesis que son Dallas-Fort Worth y parte de la diócesis de Tyler? Un promedio de 750,000 católicos, en su mayoría hispanos. Alcanza a toda esa comunidad anunciando tu negocio en Radio Guadalupe. Aprovecha el especial de promoción para tu negocio que tenemos en Radio Guadalupe. Llámanos para darte los detalles de esta oferta al 214-653-1515. 214-653-1515. No dejes pasar esta oportunidad de promover tu negocio en Radio Guadalupe y tener la oportunidad de que sea escuchado en estas tres grandes diócesis.
Familias Católicas de Dallas, les tengo una super noticia. Ya está por llegar a su parroquia la Revista Católica Dallas del mes. Lee artículos, reportajes, entrevistas y columnas de nuestros sacerdotes y obispos diocesanos, todo en español. ¿Quiere recibir una copia? Hable hoy mismo con su párroco para que se suscriba y usted pueda tener un ejemplar en su casa o en su parroquia. Síganos en Facebook e Instagram. Lea la Revista Católica Dallas todos los meses, porque nuestra fe es lo mejor de nuestra herencia.
El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia, es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la Red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
Si alguien gusta hacerle una pregunta a Omar sobre lo que estamos hablando en estos momentos, con mucha confianza, siéntanse libres de llamar al 1-800-701-0373. Tenemos aquí a Omar Aguilar, que estuvo en Roma como periodista cubriendo todo lo que se aplicaba al funeral de Papa Francisco y luego después al cónclave. Y que apenas acaba de llegar ahora la semana pasada. Estamos haciéndole muchas preguntas porque queremos saber muchas cosas. Después me lo voy a llevar a comer. Entonces, si gustan llamar, 1-800-701-0373. Quiero saber, Omar, ¿qué se sintió cuando al fin anunciaron al Papa León 14?
Ahora mismo se me enchina la piel y me dan ganas de llorar.
Ay, no llores. Sí.
Fue una, de nuevo, fue vivir la historia, voltear a esas palabras de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Estar viviendo el evangelio fue algo maravilloso. El primer día, ¿no? El miércoles por la noche esperamos más de 2 horas y bueno, vimos la fumata negra y bueno, nos fuimos a descansar. El miércoles en la mañana, la fumata salió un poco antes de las 12 del mediodía, salió a las 11:45, si no me equivoco, y fue negra. Y como estábamos y sabíamos, ¿no?, que de nuevo, que por primera vez en la historia del cónclave, en la historia de la iglesia, había 133 cardenales votando. Uh-huh. Todos asumíamos que los procesos iban a tardar un poco más, solo por la logística, porque en vez de votar 80 o votar 100, ahora votan 133 personas. Entonces, en cuanto a la logística, nosotros empezamos a ver los cónclaves anteriores y el cónclave actual y dijimos, bueno, quizás van a ser 45 minutos más, tan solo porque son más.
Sí.
Entonces, sabíamos que la primera votación de la tarde del primer día completo o del segundo día del cónclave, ¿verdad? Lo que sería la cuarta votación iba a empezar alrededor de las 4. Entonces asumíamos que para las 6, quizás un poco antes de las 6, iba a haber humo, iba a haber la fumata. Pero bueno, nada, se dieron casi las 6, entonces pues no pasó nada. Ya listos para salir al aire estábamos, ¿verdad? Paola Arriaza y el padre Sergio, que tan amablemente nos acompañó en la cobertura de la elección. Y ellos decidieron ir a tomar un break, un pequeño descanso y a traer café. Mientras esperábamos, yo me quedo en el set y les digo, bueno, pues tranquilos, vayan. Al parecer la fumata va a ser negra porque ya es demasiado tarde. Y en eso se fueron ellos y me quedo yo. Y en eso alrededor de las 6:15 más o menos, cuando nosotros ya no esperábamos la fumata que fuera blanca, sino en eso empieza a salir. Y para este cónclave, algunos de los cambios que se hicieron fue que se añadió un químico especial que iba a hacer que si el humo era negro, saliera inmediatamente negro, o si era blanco, saliera inmediatamente blanco, para que no hubiera ninguna como diferencia confusión. De ver confusión, sí. ¿Verdad? Como en otros cónclaves. Entonces, en cuanto empezó a salir blanco, o sea, era blanco.
Sí, se veía blanco.
Y nosotros, por primera vez en la historia, en EWTN y en Radio Católica Mundial, y sobre todo en muchas de nuestras plataformas de transmisión, teníamos tanta gente que se saturaron y se cayeron los servidores. Entonces, los primeros 9 minutos de la cobertura, no estaba yo al aire. Yo pensé que estaba al aire. Yo estaba como loco, emocionando y hablando. Y no estábamos. Pero la emoción de vivir esos momentos, y como decía Aurora antes de la pausa, ¿no? Había peregrinos en la Plaza de San Pedro esperando, había bastantes peregrinos, pero lo que sucedió en los 45 minutos que siguieron fue impresionante. Literalmente la ciudad de Roma paró y por todas las avenidas aledañas, la avenida Pío X de Castel San Angelo y de todos los alrededores, la gente empezó a llegar y poco a poco la Vía de la Conciliación, la Plaza de San Pedro se empezaron a llenar. Nosotros estábamos al final de la Vía de la Conciliación y cada vez la gente se iba acercando más y más y más a nosotros. En todo ese espacio caben aproximadamente 250,000 personas y veíamos que conforme se iba acercando, una vez que salió la fumata blanca, pues ya sabíamos, entonces se calculó el tiempo, ¿no? De nuevo, especulaciones, no sabíamos exactamente, pero se decía al menos 45 minutos para que salga el Papa. Y aquello se empezó a llenar, y se empezó a llenar, y se empezó a llenar, y llegaba gente, y luego ya cuando estaba casi llena todavía por las calles de alrededor, nosotros estábamos en una posición elevada, entonces teníamos una buena panorámica. Se veía gente corriendo,
sí.
Que llegaban. Y entonces llegamos al momento, pues que nada, que abren las ventanas, las puertas de la logia, ¿verdad? Y sale el potro cardenal a Mambertí y empieza el anuncio, ¿no? Y empieza a anunciar, ¿no? Que el Habemus Papa y obviamente, ¿no? Es Franciscus Robertus Cardinali Prevos. Y en ese momento, como providencia de Dios, nosotros esa mañana habíamos hecho el dossier, habíamos hecho un estudio. Íbamos a ser muchos cardenales, pero bueno, y yo lo voy a guardar como un recuerdo, ¿verdad? En mi computadora habíamos hecho, y yo me quedé en 3 cardenales, y el último cardenal que yo había visto en mi lista era Prevost.
Yo me quedé con.
Entonces, cuando salió, y nos tomó un segundo, porque como siempre, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Quién fue? Y luego por ahí alguien. Es el americano, es Prevost.
Es que había mucho ruido. Era una cosa. La gente estaba gritando.
Era una. Y obviamente entonces empieza. Y cuando anuncia, ¿no? Que León 14 fue un momento así como sublime, porque unos minutos después el pueblo ahí reunido empieza a corear y a vitorear su nombre, León, León, y era una cosa, y se venía la marea de voces, había pantallas a todas las orillas, ¿no? De la Vía de la Conciliación y en la Plaza Pía habían pantallas y la gente, la emoción, era muy impresionante, de nuevo, uno viviéndolo como periodistas, ¿no? Cumpliendo una responsabilidad. Pero también como católicos, pues lo estábamos viviendo como nuestra fe, o sea.
También era tu papa.
Exactamente. Y obviamente, ¿no? Cuando sale y empieza a hablar y todo aquello es. Hablaba yo con el capellán, de EWTN con el padre John Paul Murray, que es el capellán de EWTN en general, y que él nos acompaña en todos los viajes, ¿verdad? Es nuestro capellán, nos da misa, nos confesamos con él. Si, ¿verdad?, sucede algo, él nos da orientación espiritual. Entonces el padre John Paul siempre viaja con nosotros y es una gran ayuda tenerlo siempre cerca. Y él me decía un par de días antes, cuando estábamos hablando, me decía: Omar, yo no sé quién va a ser el siguiente papa, pero yo ya siento que lo quiero.
Ay, sí.
Y cuando salió el Papa León XIV y a los pocos minutos de verlo, yo tuve la misma sensación. Dije, yo ya siento que lo quiero, o sea, y obviamente, ¿no? Pues ese detalle que tiene hablando en español, pues a todos los que somos hispanoparlantes, cuando habla en español, o sea, la plaza de San Pedro se quería caer, o sea, porque sí, te das cuenta cuántos hispanos habíamos en ese momento ahí, y yo incluido entre todos ellos.
Sí, 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 y sí, lo voy a decir, sí vimos cuando no aguantaste, y al fin...
Sí, alguien me mandó decir, en tal minuto casi lloras. Le dije, no es que lloré.
No, lloraste porque no pudiste seguir la programación.
Sí, sí.
Alguien tuvo que tomar la programación por ti porque te emocionaste tanto que ya no pudiste hablar. Y dije, ay, pobrecito Omar, ¿qué estarás sintiendo en estos momentos? Ahora, otra cosa, el significado de que tomara el nombre... Si me conocen en estas ondas radiales, saben que siempre he dicho que mi papa favorito de los antiguos ha sido, bueno, de 1884, ha sido Papa León XIII. Entonces, imagínate, cuando anunciaron que había tomado el nombre de Papa León XIV, pues sí, yo también me puse muy emocionada, pero ¿qué significa que haya tomado ese nombre en particular, habiendo tantos? Que todos pensaban que a lo mejor iba a ser Francisco el Segundo, o habían muchos pensamientos del nombre que iba a tomar, pero ¿qué significa que tomó ese nombre?
Sí, en primer lugar recordemos, ¿no?, que el Papa cuando acepta, y es un juramento muy maravilloso, son unas palabras en latín en donde se acerca, ¿verdad?, el cardenal y le dice: ¿aceptas por hecho esto que nosotros, tus hermanos cardenales, hemos decidido? Y él responde: sí. Y luego le pregunta en latín: ¿cuál nombre escoges? Y él escoge, no, por ejemplo, el cardenal Prevost eligió León XIV. Y en ese momento termina el cónclave. En ese momento se para todo, termina el cónclave. Y con la elección del nombre, de alguna manera, el recién elegido Papa, nos da una pequeña indicación de dónde está su corazón y qué es aquello de la Iglesia que a él, de alguna manera, lo identifica más, ¿no? Recordemos, desde León I, el nombre de León ha significado mucho para la Iglesia, porque aquellos que han tomado este nombre han tenido un rol muy importante en la vida de la Iglesia, respondiendo a necesidades concretas. Para nosotros, la conexión inmediata es con León XIII, ¿no? Que le tocó vivir un gran cambio en la historia de la humanidad, la revolución industrial que estaba en pleno auge, los cambios que estaba viniendo, la sociedad como la conocemos, las ciudades modernas que estaban naciendo, los retos que estaban enfrentando el mundo con el marxismo, con diferentes ideologías que hasta hoy en día seguimos pagando las consecuencias. Y también que Papa León XIII también fue el que abrió los estudios, por ejemplo, para estudiar a Santo Tomás de Aquino, para que el laicado también empezara a conocer y a profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, todo esto, y también recordemos el Papa León XIII que nos dio la oración de San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Es decir, algo muy significativo. Y cuando le preguntaron a Papa León XIV, bueno, él también lo dice, por los retos que está viviendo la sociedad y el mundo moderno. Entonces, es muy significativo porque él reconoce que su papado enfrenta unos retos que son cruciales y fundamentales en la historia de la humanidad. Entonces, va por un lado también por ese lado su línea. Y bueno, ahora hay que darle tiempo y hay que dejarlo, pues que sea el Papa León XIV.
Que va, me va a llevar a la siguiente pregunta, pero antes de eso, quizás... Los retos de este tiempo son diferentes, pero para él creo yo que que son muy importantes. Creo que lo he oído hablar de cómo le preocupa lo de la inteligencia artificial, ¿verdad? De cómo estamos tratando con la justicia social. Cosas que en los tiempos de León XIII también eran preocupaciones. Y me imagino que él se relaciona mucho a Papa León XIII, porque son muy similares las cosas que estaban pasando en ese tiempo, que fue quizás la razón que construyó él la oración a San Miguel Arcángel y lo que estamos pasando ahorita en estos tiempos. Pero vamos a la siguiente pregunta. Si tuvieras tú un mensaje que darles al público, ¿verdad?, a nuestros oyentes, porque te estaba diciendo que yo en realidad me he retirado de las redes sociales porque ya empezaron las pláticas, los comentarios, que unos son buenos, unos son malos, pero ¿cómo quieres tú que nosotros nos relacionemos en este momento a este papado nuevo y en particular a Papa León XIV? Además de que oremos mucho por él, porque es algo extraordinario lo que él va a tener que vivir. Creemos que está muy preparado, creemos que él tiene todos los dones, todas las herramientas que necesitan, si no por su naturaleza, por el Espíritu Santo, que sabemos que lo va a guiar, lo va a inspirar, le va a dar todo lo que necesita para poder llevar estos siguientes años adelante en la Iglesia. Pero, ¿qué quisieras decirle tú al público?
Yo creo que primero que nada agradecer a Dios de verdad por el regalo del Papa León XIV, por el regalo de la continuidad ininterrumpida de esa promesa de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre la tradición de la iglesia, sobre lo que somos, y recordar, ¿no? El trabajo del Papa es confirmar a sus hermanos en la fe. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, como bien dices, Aurora, seguir orando por él y dejarle la oportunidad de ser Papa. Digo, no había pasado ni un día de que había sido ordenado y creo que ya hasta sabíamos su tipo de sangre, ¿no? En este mundo en el que tristemente, ¿no?, creemos que todo lo sabemos y si no lo sabemos inmediatamente en una hora pensamos que ya lo sabemos, pues en realidad no, hay muchas cosas que no sabemos y que tenemos que esperar y tener la paciencia. Entonces, como buenos hijos de Dios, como buenos católicos, como buenos hijos de la Iglesia, nuestra responsabilidad y trabajo primordial es orar por el Papa, pedir que el Espíritu Santo lo guíe y que él sea dócil a la voz del Espíritu Santo para que cumpla en primer lugar su mandato de confirmar a sus hermanos en la fe. La responsabilidad del papado es más allá de lo que nosotros cualquiera nos pudiéramos imaginar. Es el pastor de más de 1,000,000,000 de personas, pero no solo de aquellos que nos identificamos como católicos. Es el pastor al que todas las personas escuchen. Recuerdo hace muchos años hablando con un amigo de una denominación protestante, me decía él, ¿y qué dice el Señor de Roma? Yo le dije, ¿cuál Señor de Roma? ¿De qué hablas? El Papa. Le dije, bueno, ¿y a ti qué? Pues, ¿qué dice o qué no dice? Dice, no, es que nuestro pastor siempre espera lo que diga el Papa. Entonces hay que tener en cuenta también, no solo los católicos escuchamos al Papa, el mundo entero escucha la voz del Papa. Entonces, lo mejor que podemos hacer es orar por él, de nuevo pedirle que sea dócil al Espíritu Santo y también rezar mucho porque tiene una responsabilidad muy grande, responder a los retos del mundo. Sus primeras palabras, ¿qué fueron? La paz esté con ustedes. Tiene grandes retos. Por ejemplo, él habló de manera específica los conflictos, las guerras. Se refirió a tres zonas de guerra preocupantes, ¿no? La situación entre Pakistán y la India, se refirió a la franja de Gaza, se refirió a Ucrania y se refirió con esos con título y nombre para decir al mundo, en esto tenemos que trabajar. Entonces, no juzguemos al Papa de entrada. Puede algunos decir, no, es que, pues no sé, algo que escuché, algo que vi. Dejemos que el Papa sea el Papa. Dejamos que y pidamos para que Dios lo ilumine y haga un buen trabajo como aquel que tiene que reafirmar a sus hermanos en la fe.
Exacto. Y creo que esto es algo que todos deberíamos de tomar en cuenta, de que no dar peso o no dar importancia a lo que están leyendo, a lo que están escuchando, a lo que están viendo.
Si les puedo recomendar algo, Aurora, lean la Biblia, lean el Catecismo de la Iglesia Católica, y lean los documentos de la Iglesia. Yo sé que a nadie nos gustan, ¿verdad? Van a decir, ay, qué pereza, voy a esto. Pero en serio, yo sé que hay muchísimas voces allá afuera y hay mucha gente que de pronto ya son expertos en todo. Pues si tenemos que ser expertos en algo, seamos expertos en la caridad, seamos expertos en la hermandad, ¿verdad? ¿Podemos coincidir totalmente? No. Como católicos también podemos disentir, también tenemos poner opiniones variadas en diferentes temas.
Sí.
En lo que no podemos tener opiniones diferentes es en el dogma de la Iglesia, es en lo que la Iglesia enseña. Entonces, más allá de nuestras especulaciones, más allá hasta de nuestros gustos favoritos, como Aurora decías en el segmento anterior. Bueno, Aurora Tinajero quería que fuera Cardenal Sara. Omar Aguilar tenía también, obviamente, claro que sí, porque teníamos aquellos que pensábamos que iban a ser. Pero eso no significa ni demerita el hecho que ahora nuestro Papa sea el Papa León XIV, por el cual tenemos, número uno, que agradecerle a Dios por en la hermandad, en la colegialidad, en ese encuentro de hermanos. Estos 133 cardenales se pusieron de acuerdo, y hay que recordarlo, se pusieron de acuerdo bastante rápido, porque fue electo en la cuarta votación. No habían pasado ni 24 horas de que el cónclave había empezado y ya lo habían elegido. Así es que gracias a Dios, qué bueno gracias que tenemos nuestro Papa. Y dejemos lo que es el Papa. No emitamos un juicio antes de tiempo. Si no estamos contentos que es el Papa León XIV, bueno, pues recemos por él. Y si estamos contentos, con más razón, recemos por él. No, no nos acongojemos, ni nos espantemos, ni nos preocupemos por aquello de lo que ni siquiera tenemos ni sabemos.
Palabras muy sabias. Ahora, porque se nos está acabando el tiempo, vamos a hablar de Omar Aguilar. ¿Cuándo te conocí? Yo siempre estuve más que segura que Dios iba a hacer algo grande contigo. No sabía yo exactamente qué, pero me acuerdo decirte las palabras. Acuérdate de mí cuando llegues a las alturas. Porque y durante esa trayectoria yo traté de ayudarte lo más que pude para que pudieras llegar a donde Dios quería que llegaras. ¿Cómo cambió esto tu vida, Omar?
Ah, no, pues ha sido un recorrido muy... muy interesante, por falta de mejor palabra, pero nada, ha sido un proceso en el que sí, ¿no? Hemos ido creciendo poco a poco y bueno, ahora tener de nuevo estas responsabilidades, pero también estas bendiciones van de la mano, la una va con la otra, no van desconectadas. Sigue siendo un reto de todos los días, sigue siendo una oportunidad de crecer como hombre, como esposo, como hijo, como padre, es decir, ¿verdad? Como hijo de Dios, crecer yo mismo en mi propia relación con Jesús, que es una constante, que es una de todos los días. Entonces, siempre es ir mirando hacia adelante, ¿no? Y de nuevo, viendo a todo lo que Dios nos provee, en realidad, pues, dentro de lo mucho o de lo poco, de lo que hagamos bien y de lo que no hagamos bien, Dios nos pide fidelidad. Exacto. Fidelidad. A veces la fidelidad es más grande, otras veces es menor, pero pues sí es en algún momento dejar de decirle no a Dios y atreverse a confiar en Él, que es lo más difícil, de verdad, porque todos decimos que confiamos en Dios hasta que tenemos que confiar en Dios.
Exactamente.
Cuando decimos, hágase tu voluntad, ¿realmente quieres que se haga tu voluntad? O sea, entonces es ir aprendiendo y es reconocer de nuevo, ¿no? Que Dios nos da muchas responsabilidades, pero también van con muchas bendiciones. Es las dos.
Pues para que sepas, durante el tiempo que te estábamos viendo en las programaciones, ¿verdad? En todo el cubrimiento que se estaba llevando a cabo en ropa, en lo personal, y sé que muchos de nosotros sentimos lo mismo porque lo he oído de mi propia familia. Sentíamos que nosotros estábamos ahí porque tú nos estabas representando. Y te quiero dar las gracias por ese valor, por ese ánimo, por esa energía, por ese entusiasmo que tienes para hacer las cosas de Dios y para representarnos a nosotros que nos quedamos acá en Dallas, pero que sentimos que en cierta forma estábamos ahí porque ahí estaba Omar Aguilar. Entonces, en un programa futuro, quisiera invitarte, no quiero irme sin decir esto, para que vengas a hablar sobre la importancia de que nuestros hermanos hispanos se unan al programa de los Caballeros de Colón.
Absolutamente.
¿Me lo prometes?
En un futuro.
Ustedes lo oyeron, hermanos.
En un futuro.
Porque su tiempo ya está muy limitado. Pero ojalá que sí puedas regresar al programa. Aquí es tu casa.
No, muchísimas gracias. Siempre es una alegría, aunque ya no se puede tanto, ¿verdad? Pero siempre es una alegría volver a la red de Radio Guadalupe. Siempre es una bendición. Y gracias por todo el trabajo que hacen Pati, Aurora, Martín y todos los que aquí ayudan. Porque ahora que entré, tenía muchos años que no venía yo por acá. Y gracias a todos ustedes que escuchan y apoyan la red de Radio Guadalupe. Síganlo apoyando porque esto es una gran bendición de la que algún día tuve la oportunidad de llamar también mi casa. Así es que no, gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Fue un paso donde Dios te llevó a algo más, pero nunca nos hemos ido y aquí siempre vas a tener tu casa. Entonces, hermanitos, fue un programa fantástico. Gracias, Omar. Y ojalá que les haya gustado. Nos despedimos con su programa Celebrando la Vida, su hermana Aurora Tinajero y Patty Vázquez. Que Dios los bendiga hasta el próximo martes.
¿Estás planeando una fiesta o celebración para este año? Boda, aniversario de boda, 15 años, primera comunión, confirmación o inclusive la graduación de tu hijo o tu hija. ¿O de pronto simplemente andas buscando un salón para la convivencia de tu comunidad, grupo de oración o ministerio parroquial? Gran Fiesta Event Center tiene un salón adecuado para ti. Gran Fiesta Event Center están localizados en el 704 South Walton Walker Boulevard en el 75211. Ahí, junto al Rodeo West del 12, con dos salones disponibles, el rojo para más de 600 personas y el amarillo para 300 personas o más, podrás encontrar el salón perfecto para tu celebración. Gran Fiesta Event Center tiene disponible para ti sillas, mesas, meseros, seguridad, etc., dependiendo el tipo de evento que estás planeando. Llama para más detalles al 817-797-5818. 817-797-5818 para apartar tu fecha o para más preguntas. Agradecemos el patrocinio a Gran Fiesta Event Center, a la red de Radio Guadalupe.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
¿Sabía usted que estadísticas demuestran que del 100% de las personas que nacen, el 100% morirá? ¿Ha conversado de esto con su familia? ¿Les ha comunicado si desea ser cremado, sepultado o repatriado a su país de origen? Recuerde que solo existen dos formas de tocar este tema, la fácil y la difícil. La conversación fácil es cuando nada ha pasado. La conversación difícil es cuando alguien acaba de morir y por fuerza usted tiene que hablar de este tema. Pero no se preocupe más. Dignity Memorial cuenta con un equipo de asesores profesionales que lo pueden ayudar con todas sus preguntas y también en la preplanificación de sus gastos finales. Comuníquese con nosotros al 214-226-2097 y un asesor profesional lo guiará en este proceso y contestará todas sus preguntas. Una vez más, 214-226-2097.
¿La aseguranza negó tu reclamo o daños en tu techo o propiedad en el último año? American Homes Roofing te puede ayudar si ese fue tu caso. Se especializan en el proceso de reclamos y pueden lograr que este reclamo sea revisado y lograr que se cubran los daños en su totalidad por parte de la aseguranza. Llama a American Homes Roofing al 972-765-8334, 972-765-8334. Esta asesoría es sin costo alguno para ti. Tienen un equipo comprometido en trabajar por tus beneficios. Está en su corazón quererte ayudar. No lo olvides. American Home Roofing, 972-765-8334.
Recuerda que somos una estación que está al aire de Sol a Sol por el 850 AM en el norte de Texas. Baja la aplicación en tu celular y escucha las 24 horas sin interrupción. No esperes más y únete a cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular o en línea. ¡Te esperamos!
Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network o la red de Radio Guadalupe. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. ¿Estás en busca de un salón para celebrar una fiesta, 15 años o una reunión de tu ministerio o grupo de oración con espacio suficiente para todas las familias? Hay un salón listo para ti. Llama al 786-56
KJOR 850 AM, Carlton Dallas 4.